desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Estamos de regreso en Viva Mejor. Ayer estuvimos con ustedes hablando acerca de temas muy interesantes, yo los considero, espero que sí, un tema de la Biblia, y hoy estamos de regreso para usted, con usted, pero hoy vamos a hablar acerca de la rebeldía juvenil. Mamá, papá, atención, vamos a hablar de la rebeldía juvenil y vamos a ver por qué los jóvenes pasan por un proceso de rebeldía. Y quizá usted dice, bueno, en mi caso no ocurrió así, muy bien. Pero usted sabe que en un gran número de casos, la rebeldía juvenil es lo que existe en cada hogar, en muchos hogares. Entonces, bienvenidos a Viva Mejor. Los miércoles nos dedicamos a la familia. Y recuerde que puede encontrarnos en radiolared.net. Si usted está dentro o fuera del estado de Colorado, a otros sencillamente escuchan en 1650 AM aquí en Radio La Red. Y a veces puede ocurrir que no terminan de escuchar un programa, pero pueden lograrlo, ¿ok? Si no terminan de escucharlo, vayan al podcast, radiolared.net, vayan a los podcasts y busquen Viva Mejor. Y el tema de hoy es rebeldía juvenil. Recuerde lo que estamos diciendo últimamente, si usted nos escucha de tal vez lejos y no hay dentro de Colorado, estoy diciendo, el estado, no hay una congregación allí donde usted pueda reunirse y usted es usted o conoce un par de personas más que dicen yo me juntaría con otra persona y leeríamos la Biblia juntos, no tengo un lugar donde ir. Déjenos saber, yo quiero saber, es como una especie de, no solo curiosidad, está en mi corazón, saber qué está pasando en ese aspecto, porque ya hemos escuchado algún que otro comentario de personas que están en algún pueblo o en alguna de las ciudades que probablemente no haya un número grande de hispanos allí. Usted sabe cómo pasa, hay hispanos por todos lados en el estado de Colorado, pero en algunas regiones no hay tantos, pero está usted tal vez. Entonces, como ya hemos escuchado algún caso así, yo le pido que nos deje saber. Queremos ayudarle a usted también, o a ustedes. Tal vez una familia o grupo de amigos o amigos del trabajo. Llámenos, ¿ok? Al 720-325-7282. Contáctese con nosotros yendo a radiolared.net, haga clic en contáctenos. Contáctenos vía Messenger, ahí en 1650 Radio La Red, en Facebook. Déjenos saber. No estoy haciendo ninguna promesa, simplemente estoy diciendo, déjenos saber. Estamos orando y estamos pidiendo al Señor que nos muestre, ok, ¿cuál es su voluntad al respecto? Yo sé que su voluntad es que hagamos discípulos, que prediquemos a Cristo, el Evangelio, pero tiene que haber algo también concreto en saber, okay, qué personas están allí que están quizá orando para que esto ocurra. Entonces háganoslo saber, ¿ok? Gracias. La rebelión en la adolescencia. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Por qué cuando llegan a esa edad, en muchos casos comienzan a tener conflictos con sus padres y causa conflictos en la pareja? Hay papás y mamás que comienzan a tener problemas entre ellos como matrimonio porque los hijos entran en este asunto de esta etapa de la rebeldía. No hay una edad fija, depende de muchos factores. O sea, uno no puede decir, mi hija empezó a rebelarse a los 12 años y mi hijo a los 18 y otro a los 11 o a los 10. Es diferente porque en parte tiene que ver las dinámicas de lo que ocurre en su hogar. También tiene que ver con el temperamento innato y la personalidad de ese niño o niña, adolescente ahora o aún en la preadolescencia a veces comienza la rebeldía. Y hemos visto niños rebeldes. Hay una serie de factores. Pero hay dos tipos comunes, o dos tipos de los más conocidos, los más comunes, que ocurren cuando llega la preadolescencia o la adolescencia propiamente dicha. Una es la rebeldía contra, diga, lo que algunos conocen como el encajar socialmente. y eso es lo que conocemos como la inconformidad. Es decir, como la edad se llama en español adolescencia, uno adolece, le falta, es lo que significa la palabra. Está in between, decimos en inglés, está entre, ya no es un niño, tampoco es totalmente un joven, mucho menos un adulto, le faltan años para eso. Se lo considera un menor, por lo tanto uno puede decir soy un niño hasta que tenga 18 años, pero usted comprende, no es así mentalmente. Entonces, por lo general, lo primero que pasa cuando un niño o una niña comienzan a sentirse diferentes es que no encajan muy bien, no encajan, digamos, en el mundo de los niños, porque ya se sienten que no son tan niños, ya no quieren jugar con los juegos de niños, ni en la iglesia, ni en la casa, ni con sus hermanitos, y al mismo tiempo notan que como que no encajan con los jóvenes. Los jóvenes los ven a ellos todavía como niños. En la escuela ocurre eso, ¿verdad? Están en los breaks o en deportes o en gimnasia, y como que ya van saliendo en esa edad de la preadolescencia, van saliendo de la niñez, y dice, hay momentos en que se portan y hablan como niños, y hay momentos que quieren ser aceptados por niños un poco más grandes, pero los niños un poco más grandes no siempre los quieren aceptar porque dicen, los veo como niños. Entonces, hay esa tensión durante un tiempo donde una persona piensa, ya no soy niño, pero tampoco soy adolescente. Los niños no me aceptan porque soy muy grande para ellos. Los jóvenes no me aceptan porque soy muy joven para ellos, muy niño para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Esa tensión produce una reacción de rebeldía. La otra parte, que los expertos, expertos en rebeldía juvenil, mire lo que les digo, nos cuentan, nos enseñan, es que hay una rebeldía contra la autoridad del adulto. Algunos le llaman rebeldía de incumplimiento. Hay una rebelión de incumplimiento. En otros dicen, bueno, no soy un niño, debo obedecer a mis padres, pero ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? ¿Por qué no puedo hacer lo que me da la gana? Ellos no me entienden y no me quieren, porque si no me dejarían hacer lo que quiero. ¿Por qué no me compran lo que quiero? ¿Por qué no me dejan salir con mis amigos y estar en las montañas un fin de semana solos con ellos? ¿Por qué quieren que vuelva a tal hora a casa? Y así. ¿Por qué no me dejan ir a estudiar con una amiga o un amigo solos en su casa? Bueno, papá, mamá, ustedes tienen muchas reglas, son puras reglas. Bueno, sepa que esa es la rebelión de incumplimiento. Es un término más técnico, pero para que usted conozca que es una experiencia que atraviesan los adolescentes y los jóvenes. En ambos casos, la idea, de acuerdo a los expertos en rebelión o rebeldía del adolescente, la experiencia que tienen, inconformidad, incumplimiento, la rebelión atrae la atención de los adultos con el propósito de ofender a esos adultos. Ahora, claro, puesto así, da la impresión de que son jóvenes adolescentes, pero adolescentes son mala gente, son malos. No, es una tensión que ellos no saben manejar, por lo tanto hay que enseñarles. No estoy diciendo, bueno, déjelos, no les diga nada, pobrecitos. No, hay que corregirlos, pero vamos a ver más adelante en el programa cómo se hace esa corrección. Porque esta es una rebelión que logra que usted se enoje como papá o mamá, o sea, atrajo la atención, lograron lo que ellos querían, y luego le ofenden. Ya sea con malas palabras o con gestos o con desobediencia, de alguna manera ese es el punto, porque hay esta reacción donde no encajo ni con mis amigos en la escuela o en la iglesia o en la familia, ni tampoco con mis padres. Está esa duplicidad, esa cosa doble más que duplicidad. ¿Okay? No encajo con los míos y tampoco con los adultos. Entonces hay una rebeldía en contra de ambos grupos. Los jóvenes adolescentes comienzan a afirmar su individualidad, y esto hoy en día en las escuelas modernas, especialmente en las escuelas públicas, en la mayoría de los casos es algo que se incentiva, que se alimenta. Y por eso tenemos el caso de niñas y niños que tienen relaciones sexuales siendo menores y le dicen a los consejeros en la escuela, y muchos consejeros, no dije todos, pero muchos consejeros dicen, está bien, no tienes por qué decirle a tu mamá o a tu papá. Y la niña dice, pero es que me hice un aborto. Está bien, no tienes por qué, tus padres no tienen por qué saberlo, esto es un asunto tuyo, es privado. esto está dañando nuestra sociedad, está dañando a los jóvenes. Los jóvenes no saben lo que están haciendo y están siendo apoyados por adultos irresponsables, muchos de ellos inclusive papás y mamás, que ceden a la presión de la guerra cultural que hay, de la que hablábamos este lunes que pasó, y entonces están dañando a estos jóvenes. Los jóvenes los ven como aliados, estos sí son adultos que me aman, me entienden, pero cuando crezcan un poquito más, se van a dar cuenta que esto es en contra de ellos. Entonces, hay una especie de independencia que los jovencitos disfrutan querer tener para provocar la desaprobación de sus padres, y esto va en contra de ellos porque al mismo tiempo no quieren la desaprobación de sus padres. ¿Ven? Pero es algo que no pueden manejar con mucha facilidad. En el siguiente segmento vamos a continuar hablando de por qué la rebelión y cómo se puede ayudar. Ya regresamos.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Hablando hoy acerca de la rebeldía en la adolescencia, este es un programa para ayudarle y darle ideas prácticas para vivir mejor cuando sus hijos están atravesando la época de la rebeldía. Lamento decirle que no son cosas que sanan de la noche a la mañana, usted lo comprobó, ¿ok? A veces hay cambios muy rápidos porque pueden haberlos. Yo sé que hay gente que, hay adolescentes que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo muy, muy, muy bueno, muy fuerte, muy radical, y realmente cambian ya al día siguiente. Me gustaría decir que esa es la experiencia que todos pueden tener siempre y garantizado, pero sabemos que no es así. Algunas personas están orando hace mucho tiempo, papás y mamás, iglesias, por jóvenes que son rebeldes, y el proceso se dilata, se demora. Bueno, lo mejor que podemos hacer ahí es, en primer lugar, continuar orando sin claudicar, sin desmayar, como dice la Biblia, confiando en el Señor, en sus momentos, en su tiempo, y al mismo tiempo pedirle sabiduría para ese mientras tanto. ¿Okay? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Señor, danos sabiduría para saber qué hacer, cómo reaccionar. Estaba el otro día viendo un video muy pequeño de un teólogo, pastor, que decía sobre los hijos, inclusive grandes, que se rebelan. Y él decía, la gracia es lo que va a ganar a esos hijos para el Señor y los va a cambiar, no la ley. Y él decía, si ustedes, papá, mamá de hijos rebeldes, y todo lo que quiere hacer es la ley, la ley, la ley, usted tiene derecho, en otras palabras, porque tiene que haber ley, tiene que haber orden en un hogar, pero no confíe, decía él, que eso es lo que va a cambiar la conducta rebelde de sus hijos. Es la gracia de Dios, la única que es Dios, realmente, el único que va a poder cambiar. Y eso me hizo pensar en un video pequeño que una vez vi, lo guardé por ahí en un file, donde un pastor también de mucha experiencia dice, bueno, tenemos que orar por el alma de esas personas, nuestros hijos o quien sea, rebeldes, porque la Biblia dice que Dios dice, mías son las almas de todos. Entonces, uno no puede ponerse en lugar de Dios y tratar de cambiar el alma, ahora, claro, de esas personas. Eso no significa que nunca digamos nada, nos quedemos calladitos, no digamos esto sí o esto no, no pongamos reglas, no. Especialmente cuando son menores, están bajo nuestra sujeción. La Biblia no dice que no digamos, no pongamos reglas. Lo que dice es que confiemos en el Señor, pidámosle sabiduría al Señor, mientras tanto llega ese momento en que se produce el cambio que tanto anhelábamos. Entonces, los jóvenes se rebelan al sistema de autoridad, se rebelan contra el hecho de que pasan un tiempo donde, como decía el viejo canto, no soy de aquí ni soy de allá. Entonces se sienten, ya no soy un niño, no quiero estar con los niños, no quiero jugar con los niños y mis hermanitos o gente en la iglesia o mis compañeros en la escuela o en el barrio, y al mismo tiempo no me aceptan todavía los jóvenes. Mire, yo tengo, gracias a Dios, buena memoria y oro que el Señor me la mantenga, porque me acuerdo cuando yo pasé esa etapa. Yo, como ustedes saben, crecí en una familia cristiana, crecí en la iglesia, y yo recuerdo esa etapa donde después de los servicios, los domingos, a veces otros días, en nuestra iglesia había una pequeña cancha, como se decía, de voleibol, y los jóvenes se quedaban a jugar. Cuando yo fui pasando esa edad infantil donde ya no me interesaron mucho los juegos de niños o los juguetes, aún después de los servicios que nos quedábamos a compartir con los hermanos, era realmente un concepto de familia, ¿no? No el concepto de voy, asisto y me voy, escucho el mensaje y me voy, sino un verdadero concepto de iglesia. Me encantaba, me apasionaba, me gustaba muchísimo. Pero cuando llegaba ese momento, yo quería ya ser parte de los más jóvenes, y que cuando se formaban dos equipos y escogían cada capitán del equipo, ya sea de voleibol, también jugaban al ping-pong, el fútbol, soccer, en fin, se quedaban, ¿verdad? La familia. Si yo quería que me escogieran, yo levantaba la mano, a mí, ¿verdad? Como se hace en la escuela a veces también en los equipos. Y me dolía cuando tantas veces no me escogían. Creo que alguna vez hasta habré llorado porque no me escogieron. ¿Qué pasaba? Bueno, cada capitán del equipo estaba escogiendo los mejores jugadores. Los mejores jugadores no éramos los niños o los preadolescentes. Por lo general eran los que ya eran un poquito más grandes y habían aprendido. Entonces, yo y otros niños como yo nos sentíamos mal porque no queríamos jugar. Usted va a pensar que van a jugar con los niños, decían los jóvenes. No, ya no éramos tan niños. Y al mismo tiempo no éramos jóvenes, estábamos ahí en esa edad tan extraña de la adolescencia. Yo lo recuerdo. Gracias al Señor, no lo recuerdo con amargura, eso se sanó. Pasó un tiempo y los jóvenes ya empezaron a decirme, no, ven Daniel, juega con nosotros. Y algunos tuvieron mucha paciencia conmigo, porque notaron, bueno, hay que darle chance, ellos, you know, él como otros van a ir creciendo. Pero, ¿qué tal cuando eso no existe? Esos jóvenes se rebelan, se frustran, dicen, nadie me ama, nadie me acepta, no quiero ir más a la iglesia, no quiero ir más con la familia, no quiero estar con mis primos, si no son de mi edad. Es una edad de adolecer, es una edad de faltar lo necesario como para que otros acepten quién soy. Y es que uno mismo sufre identidad. Entonces comprenda a sus hijos cuando están en esa edad de rebeldía. A veces esos tatuajes, esos aretes, esa vestimenta extraña que se ponen, sí tiene que ver con videojuegos que ven, con la presión de sus compañeros, pero sus compañeros están en el mismo problema, en la escuela o a veces aún en la familia, están en el mismo trauma de estar en el in-between, ¿verdad? No soy niño, tampoco adulto. Entonces, la rebeldía en cuanto a quién me acepta y quién no me acepta, o eso produce rebeldía, y luego la rebeldía que no, yo ya me siento grande, no quiero estar bajo la tutela de mis padres, la autoridad de mis padres, no quiero que me digan lo que debo hacer, pero al mismo tiempo comprendo que soy menor y ellos tienen la obligación de decirme lo que tengo que hacer. Entonces está esta tensión tan grande que los jóvenes terminan afirmando con mucho orgullo que son individuos, ¿ok? Y no les importa si a los padres les gusta esto o lo otro, porque quiero independencia, ¿verdad? Y no falta algún adolescente que se va de la casa y la policía lo tiene que ir a buscar. ¿Sabe cuántas veces ocurre eso? Si usted me está escuchando y dice, ya, eso es lo que me ocurrió en casa, no cree que usted es la única persona o la única pareja que le ha ocurrido. Eso ocurre y es un gran problema. Y como está la sociedad tan liberal hoy en día, es problemático. Yo escuché el caso de una persona, una joven que fue a parar al hospital porque tuvo una situación allí, yo no sé si fue de aborto o fue una situación de una enfermedad venérea, tuvo relaciones sexuales, algo pasó, es una menor. Pero cuando se va a averiguar y un adulto, un padre, una madre va a averiguar y los médicos le dicen, no le puedo decir lo que tiene porque eso es privado. Mire, si a mí me hubiese ocurrido eso, yo no sé lo que hago. No me voy a poner violento, no voy a golpear a nadie, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. yo le voy a decir, mire, es mi hija, es mi hijo, es menor de edad, usted me tiene que decir por qué está aquí en el hospital. No es mayor de edad, es menor de edad. No, pero nosotros no tenemos por qué. Si usted me va a decir lo que tiene, o un juez se lo va a tener que decir frente a un juez. Algo va a ocurrir, pero yo no me voy a quedar así. Hágalo porque yo no le digo haga una revolución, no sea grosero, no sea violento. Pero la gente, especialmente latina, uno se pone muy pasivo, uno le da miedo. Un doctor, un principal, una escuela, no sea agresivo, no tiene que hacerlo, por favor. Pero, no, momento, ¿qué está pasando? Pero entonces, ¿qué quiero decir con eso? La rebeldía de los jóvenes hoy es alimentada por la sociedad. Es alimentada por programas de televisión, es alimentada por programas en YouTube, en Netflix, en el teléfono. Hay total, constante mensaje de todo el mundo. No le hagas caso a tus padres, no le hagas caso al pastor de tu iglesia o a quien sea. No le hagas caso a nadie. En la escuela hoy en día tenemos casos de niños que se enfrentan muy mal educados con sus maestros. ¿Y por qué le tengo que hacer caso? En el tiempo de no muchos años atrás, pobre de nosotros, si nos enfrentábamos así contra un maestro o una maestra. Hoy en día los maestros saben que eso puede suceder y algunos lo animan, lo tratan a los niños adolescentes como si fuesen adultos. Es un gravísimo error. Yo veo al diablo haciendo una fiesta atrás de todo eso, está logrando lo que quiere, desintegrar la familia, la vida de esos adolescentes. ¿Ven? Entonces, el problema con la rebelión, la rebeldía, es que puede provocar daños muy graves. Los jóvenes terminan en muchos casos rebelándose contra sus propios intereses. Comienzan a tener una autoestima deplorable, no saben quiénes son, tienen problemas de su propia identidad, no solo a nivel de su género o su sexo, pero a nivel de todo. Muchos de ellos comienzan a involucrarse en lo que llamamos comportamientos autodestructivos. Comportamientos autodestructivos, wow, empieza con algo muy simple, aunque es grave, como no hacer el trabajo del homeschool, la idea de la tarea del hogar, ¿okay? Como hasta empezar a cortarse o lastimarse. Pueden tomar otros comportamientos destructivos, como irse con alguien o irse a solas. Usted no sabe los peligros que hay afuera. Es tremendo. Cualquiera que tiene malas intenciones ve una jovencita, y más como se están vistiendo, ¿verdad?, tan sexy, que no es extraño que cualquier hombre o hasta mujer por allí con malas intenciones los agarre y haga cualquier cosa, porque los jóvenes no miden ese riesgo. Piensan que ellos son superhombres, ellos se van a saber defender, y después, bueno, llegan a casa con muchas heridas, muchos problemas. Y le dice, pero yo les digo, pastor, y no me hacen caso. Ok, porque ya han entrado ellos a un nivel de rebeldía, de autodestrucción. Okay. Otros aceptan desafíos que jamás hubiesen aceptado cuando eran niños. Desafío de prueba esta droga, prueba esto, ven conmigo aquí, ven para allá. Y hacen caso. Bueno, vamos a continuar porque tenemos que llegar a las soluciones del problema de la rebeldía de los jóvenes. Ya volvemos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos de regreso justo en la mitad del programa, tercer segmento, y queremos llegar a soluciones, pero las soluciones no las podemos dar antes de darnos cuenta de cuáles son los problemas reales. Hablando de la rebeldía de los adolescentes, de los jóvenes, aunque el adolescente o joven piensa que su rebeldía es un acto de independencia que está exigiendo, de independencia de sus padres, la verdad es que nunca es un acto de independencia de los padres. Es un acto de dependencia, de autodependencia. Esa rebeldía hace que ese adolescente o joven comience a depender de lo que él o ella definen para su personalidad y la conducta. la idea de hacer lo contrario de lo que quieren los demás para demostrar ya no soy un niño. Aun cuando mi edad diga que lo soy, mi documento o lo que fuese diga que lo soy, y no tengo otro remedio más que vivir aquí, con mis padres, ahí está la tensión que se produce, ¿ok? Entonces, quieren ser independientes y en la realidad lo que está ocurriendo es que pasan a ser o pretenden ser dependientes, ya no de mamá y papá, sino de ellos, como si fuesen ellos adultos. Por eso, algunos padres han dicho a sus hijos, ok, muy bien, eres menor de edad, quieres vivir como un adulto, quieres tener la libertad de un adulto, pues bien, entonces vas a tener que a partir de hoy comenzar a ser responsable como un adulto, ve a trabajar. No, mamá, papá, es ilegal trabajar antes de tanta edad. Bueno, ok, ¿qué más? Bueno, yo quiero hacer mi vida como yo quiero, o sea, preferirías estar en otro lugar y hacer tu vida, como nosotros con papá y mamá, ¿no? Nos casamos. Sí, bueno, recuerda, tienes que trabajar, tienes que pagar biles, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, lo cual es una hermosa bendición, excepto que no tienes edad para hacerlo. Nadie te va a aceptar para trabajar y si te aceptan para trabajar, no vas a ganar jamás la suficiente cantidad de dinero como para poder pagar tu renta o tu casa o tener un carro. No es más, no vas a poder tener la licencia. I mean, uno tiene que poner un poquito a esos adolescentes, ubicarlos en la realidad. No a los gritos, no a las peleas. En una simple y amorosa plática, la verdad en amor, como dice la Biblia. Decirles, mira hijo, yo entiendo, yo pasé por esa experiencia. Uno ya no quiere ser niño, al mismo tiempo todavía no tiene edad para hacer su vida independientemente. Entonces tienes que aprender a hacer lo mejor de tu vida en estos años, aunque tengas siempre adentro ese impulso de ser independiente, porque de alguien vas a tener que depender. Si te vas de casa o si tomas decisiones a lo adulto, vas a tener que tomar responsabilidades como un adulto, pero no vas a poder porque no eres un adulto. Entonces, una cosa que parece, yo no sé si será un antídoto, pero sí tal vez algo que puede ayudar, según lo que dicen algunos expertos en rebeldía de juvenil, es ayudarles a participar en algo que es un desafío para ellos, un buen desafío, y que va a requerir trabajo de parte de ellos, no digo salir a trabajar, sino trabajo que les vaya a ayudar y a mirar cosas, y usted dice, bueno, esto es bueno, voy a apoyarle, y hay muchos desafíos en los que se puede involucrar. Si son buenos, recomendables, y papá y mamá están de acuerdo, papá y mamá pueden apoyar esos desafíos, y eso va a hacer que esos jóvenes no traten de recurrir a la rebelión o a la rebeldía para poder redefinirse ahora como seres humanos, ¿okay? Para sentirse que son adultos. Yo no puedo decirle exactamente qué es lo que es más recomendable para usted, pero hay ciertos desafíos. Puede ser el aprender música, arte, gimnasia. Lo que pasa es que los adolescentes no siempre son constantes y nos hacen gastar dinero en la membresía de un club y a lo mejor después de una semana dicen no quiero ir más al club. O dicen, quiero estudiar música, y después al mes dice, me aburrió, no quiero. Yo sé que es un gran desafío. Por eso no digo, este es el antídoto, esto es lo que va a resolver el problema. Conozca a su joven, conozca a su niño, a su adolescente, y es bueno que esté ocupada o ocupado en algo como para que le incentive, le ayude, le haga sentirse parte de. Y ahí es donde la iglesia cumple también un lindo rol. No es la iglesia un mall o un centro de ayuda en ese aspecto de un mall como para voy a conseguir mercadería que necesito o un centro de ayuda como podría ser un gimnasio en ese aspecto. Lo que estoy diciendo es, conéctese bien con una iglesia cristiana. No vaya nomás a asistir ahí los fines de semana como quien va al cine o al teatro. Ve un espectáculo y se vuelve a casa y ya está. No. Participe. ¿Le va a costar sacrificio? Pues claro que sí. A mí también me costó cuando mis hijos eran adolescentes. A mis padres les costó cuando mis hermanas y yo éramos adolescentes. Es tiempo, es trabajo, es dinero, es, todo eso está involucrado, pero hágalo. Haga reuniones de adolescentes jóvenes en su iglesia, vaya, llévelos. Y usted dice, pero no manejan, tengo que esperarlos. Espérelos. Hágase amigo de otros padres allí, otras madres, y no tienen que hacer un evento para ustedes. Hablen, platiquen, tomen algo juntos, pero ¿vale la pena o no? ¿Cómo es posible que algunos papás y mamás nos dicen, yo tengo que llevar a mi hijo al gimnasio y como no maneja, o a jugar al soccer o a jugar al básquetbol, y ahí me tengo que quedar esperándolo para llevarlo y traerlo? Ah, pero cuando llega la reunión de jóvenes, ah, no, fíjese que un viernes a la noche, un sábado a la noche, yo estoy cansado, hay que llevarlos. Cuando manejen, que vayan solitos. Bueno, entonces no me diga que le interesan tanto a sus hijos. Perdónenme que sea tan directo, pero, you know, cuando nuestros hijos eran adolescentes, mi esposa y yo sabíamos que estaba ese sacrificio. Hasta que uno de los tres tuvo la licencia, teníamos que ir nosotros, llevarlos a la reunión de jóvenes y usar ese tiempo, esas 2 horas, lo que duraran, para ir a hacer nuestras cosas o esperar ahí sentados y esperar. ¿Qué tal agarrar un libro de vez en cuando y leerlo mientras esperamos? Oh, vaya idea noble. ¿Qué tal hablar con otros papás y mamás y hacerse amigos? ¿Qué tal observar la reunión de ellos o los juegos? ¿Por qué pasamos tiempo en el gimnasio o en los partidos de práctica del soccer? Porque queremos que sean brillantes, ¿ok? Queremos que sea el futuro Messi. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Pero de pronto, cuando se trata de lo más importante, la vida espiritual, la vida emocional, la vida mental, decimos, ah, no, mire que es muy lejos, o no quiere ir, pobrecito, wait a minute, ¿en qué país vivimos? ¿En qué está en su cabeza? Eso habla mal de usted más que de sus jóvenes. Eso está diciendo, usted es la persona rebelde en esa casa, aparte de sus hijos. No, pero yo los amo, mire lo que hago por ellos. Pues si va a hacer algo por ellos, ponga la vida espiritual de ellos en primer lugar. Eso hicieron con nosotros mis padres, eso hicimos nosotros con nuestros hijos. Entonces después no diga, ustedes son privilegiados, ustedes son especiales para Dios, ustedes... Simplemente haga lo que la palabra de Dios le muestra. Estos consejos que yo estoy dando no es solamente son consejos de un consejero profesional, no son solamente consejos de un pastor con experiencia, son consejos de un papá y de un abuelo con experiencia. Y no es que la experiencia mía es maravillosa, lo que estoy diciendo es, hágalo. Es la experiencia de miles de papás y mamás cristianos que hemos aprendido a poner al Señor en primer lugar. Fíjese que no dije la iglesia, dije al Señor en primer lugar. Y la iglesia está allí no para reemplazar lo que nosotros tenemos que hacer. No le echemos la culpa a la iglesia si nuestros hijos son rebeldes. Ah, aquí en la iglesia no hay algo para mis hijos. Bueno, momento. En primer lugar, ¿cómo está usted con el Señor? ¿Cómo está usted con su relación personal con Cristo? ¿Es usted una persona que habitualmente pertenece a su iglesia y no es solamente ir a ver la película cuando usted quiera al cine, verdad? Usted comprende lo que le digo. Sino que sus hijos ven su fidelidad en los servicios. Y si usted dice, bueno, pero en los servicios ellos son pequeños o son adolescentes, no entienden mucho, vaya igual. Lo que usted está haciendo es crear un patrón saludable de conducta del cual jamás se va a arrepentir. Pero es que mis hijos se aburren. ¿Quién maneja la casa, sus hijos o usted? Ahora, no estoy retándole, diciéndole, usted es un mal papá o una mala mamá. Lo que estoy diciendo es que yo veo que hay casos, no todos, pero hay casos donde los hijos se rebelan porque los papás y la mamá han sido muy flojos, honestamente. En otros casos, no. No, yo sé que a veces una separación, un divorcio, la muerte de un papá o mamá, hay muchos ingredientes allí que pueden producir formas también de un grado de rebeldía, pero en la mayoría de los casos no son situaciones así tan traumáticas. Entonces, ayude a sus hijos, que se involucren. Yo lo veo aquí en la iglesia. Los papás y las mamás que se involucran con sus hijos en su hogar, luego se nota aquí porque están involucrados con los jóvenes, con los adolescentes. Algunos hasta participan en el servicio, en situaciones en las que pueden participar en diferentes cosas. Eso es maravilloso. Y entonces ahí va a haber usted menos rebeldía, ¿ok?
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Vamos de regreso y hay mucho que decir, no hay más tiempo, pero vamos a aprovechar lo mejor que podamos esta última parte, este segmento, para dar algún tip más que nos alcance, porque esto es un tema muy largo, es un tema con muchos detalles y yo no puedo dar aquí fórmulas. Haga esto, paso 1, 2 y 3, porque es diferente cada familia y cada joven. Pero, por ejemplo, yo le estaba dando la idea antes de que es bueno mantener a sus hijos ocupados y el tema de la iglesia no debe a usted anonadarle o pensar es que no quieren ir o exigir a la iglesia ciertas actividades o temas o cosas. Vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero parte de la razón por la cual a veces los jóvenes no quieren estar en la reunión de jóvenes o adolescentes no tiene realmente que ver con la iglesia o con usted, tiene que ver con ellos mismos. Entonces, el trabajo que se hace en casa va a ayudar a que ellos también deseen estar en la reunión o en las actividades que los jóvenes hacen, ¿verdad? Si no, pregúntese, cuando hay un retiro, un campamento, ¿por qué ahí sí quieren ir por lo general? Porque hay diversión, porque hay comida, porque van a estar con sus amigos. Eso no se puede hacer todos los fines de semana en una reunión de jóvenes, pero hay ciertos ingredientes que los líderes de jóvenes van conociendo y van aprendiendo a hacer que ayudan a esos jovencitos y no es solamente restringido a, ok, tienen que estar 2, 3 horas, 1 hora, un sábado, un viernes o cuando se reúnen los jóvenes en una reunión en particular, se trabaja con ellos en la semana también. Lo que le pido es que no exija que el pastor de la iglesia o los jóvenes o el líder de jóvenes, los líderes de jóvenes cambien la vida de sus hijos o hagan ciertas actividades, porque eso es algo que le corresponde a usted como papá y mamá. La iglesia enseña a papá y mamá a hacer su trabajo. La iglesia complementa, ayuda, pero no puede hacer el trabajo que papá y mamá tienen que hacer en casa, ¿ok? Entonces yo sé que a veces papás y mamás en su frustración tratan de buscar culpables o de una salida, un escape, pero no haga eso con su iglesia local porque eso no es sano para nadie. Usted tiene que aprender y eso es lo que estamos tratando de ayudarle a hacer, ¿no? Entonces, los niños adolescentes, digo porque legalmente son todavía niños, dicen ellos, yo me niego a ser definido o tratado como un niño, ya no soy un niño, aunque sea menor de edad, y como dije al principio, pero tampoco soy un joven. Ahora, ¿cuál es el asunto? Bueno, ya ha logrado un punto, ya sabe cómo no quiere que lo definan. No me llames más niño, no me llames más, no me trates más como un niño, le dicen a los adultos, a papá y a mamá. Ok, ya sabe lo que no quiere. Lo que tiene que descubrir ahora es lo que sí quiere. Entonces, ¿quieres que te trate como un joven? Pero todavía no eres un joven. Pero no quiero que me llames niño, no quiero que me trates como a mi hermanita, a mi hermanito o a otros niños. Yo ya no soy un niño. Ok. ¿Quieres que te trate como un adulto? No, tampoco soy un adulto. Ok, ¿quieres que te trate como un joven? Sí, pero ¿eres realmente un joven? Bueno, no. Entonces, lo que uno trata es de ubicar. Yo me acuerdo de hace muchos años atrás que una vez a un niño de la familia, creo que fue, esos niños que son un poco rebeldes desde pequeños, ni siquiera en la adolescencia, antes de la preadolescencia, y tienen ese carácter ya que se muestran arrogantes, y como que yo lo sé todo, y yo me quería reír, porque ningún niño, ni un adulto lo sabe todo. Y yo sé todo, y yo sé todo, y usted no sabe, y yo sé todo. Entonces yo lo escuché por dentro, por supuesto, como dicen por ahí, me hervía la sangre. Porque pensé, si fueras mi hijo, no me hablarías así, pero bueno. Entonces en un momento se me ocurrió decirle, oh, entonces sí lo sabes todo. Sí, yo lo sé todo. Y en ese momento me vino a la mente una fórmula de química, creo que fue, que me acordé de alguna vez que lo aprendí en la escuela, y le dije, ¿tú conoces la fórmula de esta cosa y la otra? Y se quedó mirándome como si yo hubiese hecho el cambio de español a ruso, o chino o alemán. ¿De qué me está hablando? Le dije, ¿cómo? ¿No sabes la fórmula? Vamos a suponer que yo le diga, ¿Tú sabes lo que es el dióxido de carbono? Ese niño rebelde va a mirar y se va a dar cuenta, no lo sabe todo. Entonces, no lo decía con término de burla o riéndome, o pequeñito, tú no sabes nada. Simplemente le dije, oh, ok. Entonces, lo que estoy haciendo es, ya que dices que lo sabes todo y quieres tratarte de tú a tú, ¿no? Tete a tete, como dicen por ahí. Ok, te voy a hacer una pregunta de las que hablamos los adultos. Tú, explícame esta fórmula. Y se ofuscó, se puso nervioso. No, por supuesto que no es eso. Pues te das cuenta que nadie sabe todo. Entonces, uno tiene que decírselo en ese tono. Si uno se pone tete con él, como dicen, y empieza a trabajar y a actuar como un niño, pues estamos hablando de dos niños, excepto que uno tiene 40 años y el otro 5. No se ponga a esa altura. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, el niño está atravesando la edad de la adolescencia, se niega a ser definido como niño y al mismo tiempo no quiere ser tratado, claro, como un niño ya, y a partir de ahora quiere ser tratado como ¿qué? Entonces tiene que descubrirlo. Y ahí es donde los papás y las mamás deben ayudar. Entonces, ¿cómo respondemos? Como papá y mamá, o adultos, abuelos, etcétera, en algo así. Entonces, pregunte, hágale preguntas. ¿Me puedes ayudar a comprender mejor lo que realmente necesitas? Y déjelo hablar. Déjelo hablar. Cuando hable, va a decir muchas cosas que no tienen mucha coherencia, otras sí. Deje que hable. Ok, vea si usted puede hacer que esta jovencita o este joven puedan expresar sus sentimientos en palabras. No trate de intervenir y corregirlo todo. Simplemente escuche. Los consejeros profesionales hacemos eso. ¿Me puede ayudar a comprender cuál es el problema, qué es lo que necesita? Y es todo. Ahora hable. Y hay intervenciones que uno hace y uno se muerde por dentro a la boca diciendo esto tengo que corregir. Apúntelo en su mente, apúntelo en un papel si es necesario. Deje que el joven diga, que exprese sus sentimientos. Porque yo he descubierto, y no lo he descubierto solo yo, que cuando los jóvenes hablan y se quejan y dicen, finalmente se desenmascaran ellos mismos y a veces se contradicen y se dan cuenta. Y ellos mismos pueden llegar a responderse a esas preguntas, no se confíe en eso, pero ocurre seguido que ellos mismos al hablar y al uno hacerle preguntas, llegan, como este niño del caso, no fue un mismo caso quizá con sus hijos, pero llegan a comprender por sí mismos que todavía no tienen la capacidad de enfrentar la vida en una edad que no tienen. Su mente no está preparada, su cerebro no está preparado. Yo he encontrado hablando con adolescentes que explicándoles un poco cómo funcionan las cosas, lo van comprendiendo. Lo que pasa es que por dentro tienen esa lucha interna, pero van ubicándose poco a poco. Entonces, el joven va a estar aflojando y diciendo, ok, bueno, papá y mamá se van a salir con la suya, pero esa es la tensión emocional dentro de ellos, mientras que al mismo tiempo van a ir creciendo, madurando, y se van a dar cuenta que no están preparados para enfrentar la vida como un adolescente. Perdón, quise decir como un adulto. Entonces, si su hija o su hijo ya se sienten jóvenes, las hormonas empiezan a hacer su trabajo, eso es normal, eso es natural, se preparan, ¿verdad?, para la vida adulta, pero eso es un proceso de años. Entonces comienzan a vestirse bien sexy, algo así, y después va a la calle, un hombre o un joven les dice algo, o está en la escuela y las manosean, y vienen llorando, mira lo que me hicieron, pues mira, estás vistiéndote de una manera muy provocativa, y por ahí afuera, y a veces no tan lejos, hay personas que tienen malas intenciones, y lo que interpretan es un mensaje que tú les estás dando. ¡No, qué asco! Yo no estoy pensando en eso, mamá, tú no. Pero las otras personas sí. Las otras personas no están pensando, este adolescente está atravesando un periodo. Ellos están en su suciedad, en su mente, y cuando ven una oportunidad la agarran si es posible. Entonces, no es crearle ese miedo a los hijos, porque entonces eso es traumático, pero sí decirles, observa. No se trata solamente de ti, lo que tú quieras expresar, se trata de que damos mensajes directos o indirectos a otros que no nos conocen y no saben qué intenciones tenemos. Entonces, te vas a ir dando cuenta. Ahora, me gustaría hablarles de las diferencias en cuanto a diferentes formas de rebeldía y cuando comienzan, digamos, en la preadolescencia o de 13 a 15 años, o de 15 a 18, pero bueno, 18 a 23, aún ya cuando son jóvenes, no hay tiempo para hacerlo, pero yo tengo esto conmigo y cuando sea el momento apropiado y la oportunidad apropiada, sería muy interesante que continuásemos hablando del asunto de la rebeldía. Pero por favor no busque fórmulas, ni en mí ni en nadie, ni en un libro, ni en su pastor, ni en un médico. No pida fórmulas. ¿Qué debo hacer? ¿Paso 1, 2, y 3, y 4, 5? O si son 20, ¿qué pasos son? No, no son pasos tan concretos. Pero hay cosas que son concretas y son las que más o menos fui compartiéndole y hay muchas más. Ya lo que sigue tiene que ver más en detalle con edades específicas. Tal vez en el video de 15, 16 minutos pueda por lo menos, yo no sé, creo que puedo extenderme a la adolescencia de 13 a 15 años, digamos. ¿Ok? Así que no se pierda ese video. Y si usted tiene adolescentes un poco más grandes, bueno, ok, está bien, en otro momento podemos hablar o haga la pregunta y si le interesa el viernes podemos hablar de ese tema también, ¿ok? Y no va a ser la última vez, creo, que hablemos de algo así, veremos. Así que los espero mañana, mañana estaremos en día jueves y los días jueves hablamos de otros temas que tienen que ver directamente con las emociones y las relaciones interpersonales y vamos a hablar de las memorias traumatizantes y cómo resolverlas. Eso va a ser mañana y el día viernes, Dios mediante, preguntas, respuestas, comentarios. Muchas gracias por su atención, es usted muy amable, que Dios le bendiga y mañana nos encontramos en otra edición de Viva Mejor. Bye bye.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.